Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo sé que el anhelo de nuestro corazón es seguir siendo instruidos en la palabra, seguir siendo formados en la palabra. Un día habla la palabra del Señor de un eunuco que dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Pues hoy tenemos la oportunidad que la palabra de Dios se nos explica, se nos enseña. Bendito sea el Señor hoy. En esta noche, hermanos, vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Hermanos, el tema de esta noche que nos ocupa poder transmitir, trasladar a la iglesia es abundando en buenas obras. Temas que lleva a la vida de un creyente a las cosas muy prácticas. Yo diría las cosas que debemos de plasmarlo en hechos. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 6, voy a leer ahora en el versículo 17. Dice así la palabra del Señor: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento en lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Hermanos, estamos, yo diría, en el tiempo en que el egoísmo abunda. Mucho, mucho. Entre más tiene uno, más quiere uno. La buena pregunta es, ¿y para qué quiere uno, no? Esa sería la buena pregunta, ¿para qué quiere uno más? Por ejemplo, si uno dice, bueno, yo tengo mi casa, quiero otra. ¿Cuál es la idea? O sea, ¿cuál es el sentimiento por qué tener otra? Porque quiero decirle, de esto abunda en el mundo. Hay personas que tienen no una casa, ni cinco, hay mucho. Hay personas que tienen cantidad de cosas, que los tienen amontonadas, las tienen guardadas, que están ahí sin uso. ¿Cómo es realmente la vida en el mundo? Mientras otros se dan el lujo, otros no. Porque esa es una realidad, hermanos, en el mundo hay quienes que se dan el lujo. Hay quienes que son capaces de venir y ir a dormir en un hotel que no les cuesta nada pagar $1,500, $2,000, $3,000, solo por ir a dormir una noche. No, aquí estaba, no hay problema. O pagar gran cantidad de dinero por una comida. Existe eso. La verdad es que sí los hay en el mundo. Entre más tiene el hombre, más quiere. Ya. Entre más quiere acaparar, más lo va a hacer. Por eso la palabra del Señor dice ahí, dice: ¿queréis habitaros solo vosotros la tierra? Porque hay personas que quieren habitar en el mundo teniendo de todo. Esa es una realidad. Pero en esta noche el enfoque es con nosotros, con la iglesia. Porque, hermanos, quiero decirles, personas que tienen mucho, siempre han habido personas pobres, también siempre los hay. Pero me interesa, hermanos, enfocar con nosotros en esta noche, que la palabra del Señor dice ahí en el libro de Gálatas capítulo 6, dice que nosotros somos una familia, y es precisamente, hermanos, el tema que tocábamos hoy con los pastores. Hermano pastor, te recordarás o se recordará del tema que tocamos hoy en la noche o en la tarde en el estudio tan, tan práctico acerca de la vida de nosotros. Entonces, nosotros somos una familia, ¿ok? que es la verdad. Somos una familia y por lo tanto, entre familia, pues, debemos de ayudarnos. Yo creo que de eso estamos de acuerdo, de eso estamos, bendito sea el Señor, estamos ejercitados. Yo recuerdo que, hace poquito platicando con un hermano que andábamos en un lugar bien lejos, cuando Dios me dio la oportunidad de tener una moto. Miren la alegría de, no se imaginan ustedes la alegría de mi corazón, era precisamente ir a dejar a los hermanos en sus casas ya después de que trabajábamos en la iglesia. Pues sí, después de que trabajábamos tipo 11, 12 tal vez de la noche que dábamos mantenimiento ahí. A veces a algunos hermanos le decía yo, bueno, ¿y cómo te vas a ir? Bueno, se me queda aquí porque no tengo cómo ir. Yo te voy a ir a dejar. Y la alegría, hermanos, era precisamente que Dios me había provisto una moto para ir a dejar a los hermanos y a veces regresaba uno ya tarde. Pero el gusto, la satisfacción de poder ir a dejar al hermano en la casa. No cabe duda que Dios mira todo esto, Dios permite tener un vehículo ahora. ¿Pero para qué? ¿No? ¿Para qué Dios nos da? Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está instruyendo aquí, hermanos, a la iglesia. Porque quiero decirles, dentro de la iglesia, hay hermanos que Dios les da un poquito más. Entonces, cuando Dios le da a alguien un poquito más, hay instrucción de la palabra del Señor, del manejo, hasta de nuestros bienes, hermano. Del manejo de las cosas que Dios nos da. Porque fácilmente podemos nosotros tomar el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, así como se los expliqué, y quién más que todos sabemos si de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos, del mundo. Mío, 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 y mío, y mío, y mío, ¿no? Pero la palabra del Señor nos lleva, hermanos, a nosotros a ser un pueblo diferente, ¿sí? Y es lo que me interesa trasladarles en esta noche, hermanos. Dice aquí entonces el apóstol Pablo a Timoteo, a los ricos de este mundo, de este siglo, mandan que no sean altivos. Es que un carro último modelo, ropa de marca, buenas pinturas en una casa, buenos muebles en una sala, cosas de lujo, como que cambia el espíritu de uno. Extrañamente, toma uno el espíritu del mundo, ¿ya? Yo estudio en tal lugar, yo trabajo en tal lugar, yo no uso cualquier cosa, yo sí, yo no como cualquier cosa, dice. Esa es la realidad del mundo. Fácilmente nosotros los que estamos en este evangelio, los que estamos en el camino, fácilmente, hermanos, podemos tomar, yo diría, la forma del mundo. Entonces, para que eso no nos pase, la indicación de la palabra del Señor es tan claro y dice, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, quien es. O sea que sí se puede tener cosas materiales, pero no poner nuestra confianza en él. Sí se puede tener cosas de esta vida, pero no poner nuestra confianza en él. Entonces, ¿en quién debemos entonces de poner nuestra confianza? En Dios. El detalle es que cuando uno tiene, la gente dice, por eso le estoy pagando. No le estoy pidiendo de favor. Está bien, si está pagando un trabajo, pero el Señor no nos da la libertad en actuar de una forma prepotente. Ese es el problema. No nos autoriza la palabra del Señor actuar de una forma mundana. No. La verdad es que si salió algo mal de un trabajo que está pagando, dígalo con manera, pues. dígalo en la forma correcta que manda la palabra del Señor, eso trae bendición, porque si no, si usted va a actuar al igual que lo del mundo, va a romper la unidad, la armonía entre usted y su trabajador, si va a la iglesia. Entre usted y su empleado, si va a la iglesia. Entre usted y, no sé, no se me ocurre, entre la empleada de la casa. Alguien le decía en una oportunidad a sus hijos, ¿por qué te vas a ir a meter en ese cuarto? Ese es el cuarto de la muchacha de la casa. Ese es el cuarto de la empleada. ¡Ah, qué duro eso! Ese es el espíritu del mundo, ¿no? O como cuando alguien dice, ese es un hediondo, ese es un chuco. Pero, ¿qué tal sería si lo ayudara, por decir algo, en conseguirle? Ah, bien, pues hay quienes que tal vez no tienen esa, yo diría esa educación. Pero ¿qué tal sería si le compra un su galón de detergente? ¿Qué tal sería si le compra un su desodorante? Algo para que cambie ese ambiente. Yo le garantizo, hermano, que en lugar de que usted tome una actitud hostil, tomamos una actitud amable. A eso se le llama en las escrituras buenas obras. Esas son las buenas obras. Porque puede ser que alguien realmente está ahí y tal vez no se ha dado cuenta de lo que está haciendo, pero podemos ayudarlo, ¿no? Y eso seguramente se lo va a agradecer en un tiempo. Cuando le llegue el entendimiento, lo va a agradecer porque las buenas obras regularmente, hermanos, impactan el corazón. Así es. Impacta el corazón de otros. Por eso es de que cuando el Señor decía, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, debemos de plasmar hechos diferentes a lo que antes hacíamos. A eso nos lleva la palabra del Señor y dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Oigan eso. Para que las disfrutemos. ¿Qué quiere decir eso? De disfrutar. Un día un hermano vino, hermano, aquí le traigo un par de sillas, porque me di cuenta que las sillas aquí en su casa no alcanzan. Cuando viene el hermano, aquí hay un par de sillas. Tengo mi silla, o sea, yo me puedo sentar sobre un bote, sobre un pedazo de trozo, me puedo sentar en el suelo, que no hay ningún problema, yo puedo comer con un plato desechable, no hay ningún problema para mí, pero el gusto era eso. Hermano, siéntese, por favor, siéntese. Alguna vez se dice, ¿cuál es el lugar preferencial de usted en su mesa, men? Ninguna, de verdad, men, ¿no? Me puedo sentar aquí, me puedo sentar allá, me puedo sentar aquí. ¿Por qué razón? Porque si no, van a tocarle la silla al hermano. Van a tocar no sé qué. No, hombre. Esa es otra mentalidad, hermano. Entonces el Señor nos llama. Ya se imaginan ustedes que eso hubiera sido lo que el Señor nos hubiera mostrado. Ah, estaríamos perdidos. Pero no, dice la palabra del Señor. Dice para que las disfrutemos. Miren, hermanos, qué bonito es eso. Dios le ha dado algo y lo disfruta. Pues haga que otro también disfrute con usted, de verdad. Miren qué bonito es eso. A eso se llama buenas obras. Que debemos de abundar en buenas obras, hermano. Ahí les voy a explicar algo sobre esto, porque se puede entenderlo mal también. Pero no, la palabra del Señor es bien claro, nítido, comprensible, para niños, para jóvenes, para adultos, y para, si usted es un pastor, lo podemos entenderlo muy bien. Entonces dice aquí, para que las disfrutemos. Sí, Dios nos ha dejado para que las disfrutemos. Pero qué mejor que usted pueda disfrutar con otro lo que Dios le ha dado. Si usted logra hacer eso, disfrutar esos frijoles con otro, o disfrutar esa pierna de no sé qué, o disfrutar esas comidas que son tan caras. Hay muchas comidas que son caras que yo ni las conozco, pero hay comidas que son bien caras. ¿Qué pasaría si usted viene un día a un hermano y usted lo invita? Ya la viene usted y lo invita a comer algo que le gusta al hermano. Un día un hermano me decía, mira, ¿qué quieres comer esto? Le dije, ¿qué no te gusta, amigo? Porque me gusta, así que lo quiero darle. O sea, es que fácilmente, hermanos, nosotros dicen, oh, no me gustó eso, no lo queremos. ¿Qué fue el sabor de eso? No quiere el niño. No, hombre, esa mentalidad no es, esa mentalidad, hermano, no es de un creyente. Esa es la mentalidad que hay en el mundo, pero dentro de nosotros debe de ser diferente. Por eso que el tema de esta noche es muy práctico. Fácilmente, hermanos, nos podemos olvidar de la vida práctica de nosotros los cristianos. Fácilmente nos podemos olvidar de la realidad. Entonces, para que no nos pase eso, ahí le va la palabra. Ahí me viene la palabra. Léalo. Y yo lo voy a seguir leyendo porque seguramente eso lo vamos a ir entendiendo. Entonces dice, que hagan bien. Fíjense, que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. O sea, yo podría decir, bueno, yo tengo una cuenta bancaria, tengo mucho dinero. Bueno, gracias a Dios, de plano, por su trabajo, por su esfuerzo. Tiene dinero, ahí estamos, pues. Pero si otro no lo tiene, ¿verdad? Hay quienes que se dan el lujo. ¿Sabes cuánto vale mi teléfono? No sé. Así me dijo alguien un día. ¿Sabes cuánto me costó esta chumpa? Me dijo. Depende si lo compraste en una paca. Te puedo decir 10 a 20 quetzales. ¡Ah, me digo! No sos de paca, hombre. Para eso trabajo, hombre. Te marca, lo voy a traer en tal lugar. Disfrútalo, pero no te envidio, disfrútalo, gozalo. Un día la señora que llegaba a lavarle la ropa le dejó caerle cloro encima y le queda su chumpa de marca misma. Y se echó a perder. Estaba furioso. Y vas a decir, mira, nunca más va a venir a lavar mi ropa, que no sé qué. Así es, son inciertas. Se pierden. ¿Verdad? Se pierden. Pero qué bonito es que uno no ponga su confianza en las cosas de esta vida. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Oigan eso, estas dos expresiones, dadivosos es dar, generoso es que usted continúe dando. O sea, una dádiva es que uno pueda dar en un momento, ¿no? Una limosna, ¿no? Aquí estamos, ¿verdad? Pero generoso es un espíritu. Generoso es que hay algo continuo en la vida de uno, ¿no? Eso es lo que va a entender. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dice, atesorando para sí fundamento para lo porvenir. O sea, del mañana. ¿Y qué te va a servir tener amontonadas tantas cosas? ¿Que se lo va a comer la polilla? ¿Que se te va a enmohecer? ¿Que se te va a arruinar? Mientras que otro tal vez lo puede utilizar, ¿no? Así tiene que ser. Entonces dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. ¿Cuál es lo que debe de ser más importante para usted? Más importante que su casa de mármol, que sus muebles de terciopelo, que sus almohadas, no sé, ¿qué más nombres hay? Porque no sé de eso. Que su todas las cosas finas que pueda tener, úselas, no sé qué le va a pasar lo que me pasó un día, ¿no? Compré una mi caja de herramientas, marcas finas, buena marca. me dijo, vos préstame una llave, el número tal. Yo le prefería darle el viejito. Y ahí tenía unas nuevitas, nítidas. Pasó un año, 2 años, 3 años que no los usaba. Ahí los tenía guardados. Y un día, Manuel, lo que pasó. Se metió un hombre ahí donde estábamos. Y lo primero que se dio fue mi caja de herramientas. Dije, va, pues, lo disfrutó otro. Dije, de plano, lo que yo no pude hacer, otro, solo que dije, Dios mío, voy a aprender aquí. Voy a aprender. Todas esas cosas finas que uno va a tener. Con eso no quiero decir que, porque hay quienes también que no cuidan las cosas, ¿no? Eso, hay quienes que no cuidan las cosas, eso es otro espíritu, pero para nosotros no debe de ser así. Si presta algo, pues cuídela, entréguela. Bien como debe ser, ¿no? Ahí estamos. Entonces, pero qué eche mano de la vida eterna. Como quien dice, lo más importante no es tu cuenta bancaria, no es, no son tus bienes, no son tus cosas de marca. Lo más importante es que echemos mano de la vida eterna. A ver ustedes, hermanos, cómo nos lleva la palabra del Señor a seguir ampliando sobre esto. Dice ahí el libro de Efesios. Leamos este pasaje tan bonito, capítulo 2, y oiga lo que dice, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estabas enredado en las drogas, cuando estabas enfermo, cuando estabas traumado, cuando estabas desahuciado por los médicos, cuando tu hogar estaba a punto de arruinarse, a punto de desintegrarse, cuando en tu familia había gran pleito, así le dije al diablo, hermano, gloria a Dios por tu familia, boludo. ¿Por qué? Me dijo, te conocí cuando llegaste a la iglesia, al borde de desintegrar tu hogar. Hoy Dios te ha dado la bendición. No digamos, nos dio vida cuando estábamos moribundos. ¿Sí? Cuando estábamos moribundos, hermanos, en nuestros delitos, pecados. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tremendo. Ahí estuvimos. Ahora adelante un poquito, dice aquí, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el regalo de Dios. Eso quiere decir, es don de Dios, es regalo de Dios. Saben ustedes, hermanos, el regalo más grande que Dios nos puede dar no es que usted tenga un carro último modelo, eso le puede cambiarle el espíritu. Ya, tantos predicadores, pastores, ahora, cuando yo estuve en los Estados Unidos, cuando yo estuve en Europa, cuando no sé qué, cuando no, ya ni siquiera cabe en la chaqueta o en el traje, pues, porque tal vez en algunos lugares la chaqueta es una mala palabra, pero ya no cabe en su tacuche, pero grandote, ya no entra por la puerta, porque el hermano me andaba, que no sé qué, que no sé cuánto. No, hombre, no. El regalo más grande de Dios es que nos ha dado su salvación. ¿Qué debe de suceder cuando nosotros hemos recibido el regalo más grande? Y se van a dar cuenta, y dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que, dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben ustedes, hermanos, que las obras que se pueden hacer en la carne, ajustándose uno a lo que Dios dice, porque quiero decirles, hay obras que se pueden hacerlo en la carne, solo que sea, uno lo quiere hacer, lo que Dios manda, solo que en la carne, ¿qué va a provocar en su vida? Yo aquí, yo allá, yo, como dijo un día un hombre, un día que se fue de la iglesia, bueno, yo me voy, dijo, y mi donación fueron, no sé si 20 sillas en la iglesia, no me recuerdo el número, pero dijo, bueno, me voy a llevar mis sillas. Está bien, ¿no? O sea, se gloría, o sea, se ufanaba de lo que había dado. Ese es precisamente actuar en la carne. Cuando alguien no ha sido salvo, hermanos, no ha encontrado el Espíritu de Dios, lo que puede hacer, lo hace en la carne, lo publica, lo anuncia, que todos vean, que todos vean. ¡Ah, el hermano lo que hizo! ¡Ah, el hermano lo que dio! ¡Ah, el hermano, qué tremendo! El Señor Jesucristo dijo al respecto de esto, dice, ¡ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque hacen largas oraciones, hacen grandes prosélitos, gracias al ministro, gracias no sé qué, gracias no sé cuánto, y es un espíritu. El Señor Jesucristo dijo, de cierto les digo, ya tienen su recompensa. Entonces cuando a alguien le gusta estar publicando lo que hace, y mostrar aquí, allá, por eso de que las redes sociales ahora hacen lo que hacen. O sea, las personas que tienen que estar publicando lo que hacen son aquellas personas, perdón la expresión, pero son mendigos de glorias. ¿Así? O sea, una limonita, por favor. No me da una gratitud por ahí, ¿sí? No me da mi aplauso, ¿sí? No me da, o sea, mendigos de las cosas buenas. No, pero mientras, por eso dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora quiero decirles, que el que se ha encontrado con el Espíritu de Cristo, las obras son reales. Se dan. Pero solo que no hay vanagloria de nada. No. ¿Te publico lo que hizo, hermano? No, gracias. No. Mejor si no lo hace. Así es, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Las publicaciones y todo eso que se dan hoy en día es precisamente la baja autoestima de una persona. Dice, que me vean, que me miren, que vean algo. Entonces, tienen que dar like, tienen que dar no sé qué, tienen que... Por lo mismo, porque de plano es un mendigo de vanagloria. Entonces, los hijos de Dios, hermanos, debemos de abundar en buenas obras, pero sin que nadie nos felicite. Alguien un día me dijo, les he contado otra vez, pasamos en un lugar, aquí vive aquella hermana malagradecida, me dije, ¿vos y por qué estás diciendo eso? Sí, que le venimos a ponerle sus ventanas, que le venimos a ponerle su techo, que le venimos, no sé qué, todo lo que, porque es verdad lo que se hizo. Malagradecida, ahora ni en la iglesia está. Nunca se me olvida, le dije yo, hermano, le dije, el beneficio físico ella lo recibió, pero el beneficio espiritual tú lo estás recibiendo. ¿Tienes paz hoy? Sí, disfruta de esa paz. Y así puede ser que haya muchos más que puedan recibir muchas cosas, tal vez ayuda de otros hermanos. Si no te lo agradece, si no te lo reconoce, no tengas pena. Un día el hermano Natanael decía en uno de los mensajes, hace mucho tiempo me recuerdo, que la gente que más beneficio recibe son los que más critican, son los que más murmuran, y algunas veces así pasa, tal vez no en todos, pero eso sí es cierto, hay verdad detrás de todo esto. Pero qué bonito, dice aquí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, este uno de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Oigan esto. ¿Qué quiere decir eso? Hechura suya. Somos obra de sus manos, pues, cuando el Señor tejió en su vida. Cuando el Señor dio la forma en su vida, quitó aquello egoísmo, le puso ser generoso, ser dadivoso. Usted se convirtió en una hechura de Dios. Usted se convirtió en alguien, en la obra de Dios, en obra de los dedos, de las manos de Dios. Entonces no tiene por qué gloriarse, porque lo que siente, lo que hace, lo que da, lo que comparte, lo que transmite, lo hacemos por gratitud. Lo hacemos porque nos nace. Por eso dice aquí, Dice, porque somos era suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oigan esto, hermano. Porque se me olvida. Ay, he aprendido tanto en la vida, hermanos, que yo recuerdo que en el diaconado, hace muchos años, recuerdo que las disciplinas que se establecían, recuerdo que alguien decía, o cuando los ancianos nos trasladaban, hermanos, hay que restituir a tal hermano porque ya sus frutos, sus obras, ya se ve, sus cambios y todo, ¿quién lo va a hacer? Yo inmediatamente yo levantaba la mano y le decía, si a mí me dan la oportunidad, yo lo hago. Así, si me dan la oportunidad, yo lo hago. Hermanos, hay que tomar en cuenta a varios hermanos para que presidan, para que colaboren en los campos, para que apoyen los días domingos. ¿Quiénes les avisa? Yo decía, si me dan a mí la oportunidad, esas buenas noticias que uno traslada. Pero también habían disciplinas, suspensiones temporales de la iglesia. Los hay ahora. No van a pensar que eso ya pasó, ¿no? También los hay. Han sido suspendidos, pero fíjense, hermanos, que decíamos, como nos decía, ¿quién le va a comunicar que está suspendida la iglesia? Yo lo hago, decía. Cuando llegaba. Bueno, estás fuera de la iglesia. Estás no sé qué. Hasta la forma que lo transmitía daba miedo. Nosotros debemos de ser personas andar en buenas obras. Por eso dice aquí, ¿saben ustedes que las buenas obras Dios ya las tiene preparadas? El que usted hoy tocamos el tema con los pastores, que en cosas prácticas, el que usted pueda darle estudio a su hijo, no se imagina, usted, hermano, el impacto corazón de aquel estudiante. Nunca se me olvida, pasamos un día con un hermano, tal vez se recordará que tal vez está oyendo en esta noche, no lo sé, pero me dijo, ¿vos conoces ese lugar, mi? Sí, le dije, sí. ¿Y conoces al dueño? Pues sí, sí, he comprado y conozco al señor. Haciendo una cosa, me dijo, ese señor me dio mis estudios, me dijo. Ese señor me echó la mano cuando nadie podía, en mi familia no se podía eso. Aquel era un niño y ahora ya es un viejo, tal vez. Perdón la expresión, hermano, amigo, pero a lo que voy es esto. Aquello quedó bien grabado. Dios tiene preparado buenas obras. Vas a visitar a un enfermo. Vas a llevarle víveres. Vas a darle alguna su ayuda, alguna su ofrenda. No sé si lo canalizas a través del diaconado, porque así dice la palabra, pero a lo que voy es esto. Debemos de abundar en buenas obras. ¿Abundar? ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero compartir, yo quiero dar. Pero así tiene que ser, hermano. Así nos enseña la palabra del Señor, dice que Dios ya tenía preparado buenas obras para que anduviésemos en ella. Otro pasaje, San Juan capítulo 10, versículo 31, bueno. No sé cómo trasladarles a ustedes, hermanos, tantos pasajes que hay sobre esto, pero San Juan capítulo 10, capítulo 10, versículo 31, dice, le respondieron los judíos diciendo, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, porque él viene y le dice así, le dice, Jesús les respondió en el versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual, ¿cuál de todas ellas me apedreáis? ¿Qué es eso? Buenas obras. Ay, Dios, hermano, dice la palabra del Señor de que si se escribieran libros de todo lo que hizo en 3 años, no alcanzarían. Todos los libros, no alcanzaría el mundo, se aprovecharía. 3 años. Imaginen. Ese es nuestro maestro. ¿Qué le parece? Ese es nuestro líder. Ese es a quien sigo. Ese es a quien sigo, hermanos, de verdad. Me enseñó. Como dice aquí, dice Jesús, le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Bueno, este es otro tema, pero me llama la atención. El Señor Jesús dice: tantas buenas obras que yo he hecho de parte de mi Padre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, muestre por sus obras. Y le aseguro que las obras que puede hacer no van a ufanar nada. Nada. No lo van a hacer más grande que otros, no. Yo lo vi primero, yo lo dije primero. No me voy primas. Dale pues, dale primas, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Las obras que abundaban en el Señor. Pagó el tributo de Pedro. Le dio de comer a la gente. Para levantar el paralítico. Se desveló por otros. Y podríamos enumerar, pero ese es nuestro maestro. Abunda en buenas obras. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice: oí una gran voz desde el cielo que decía: escribe, escribe. Bienaventurados aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y obras? Trabajo es una profesión, ¿no? Es una profesión. Si usted es una buena costurera, es un trabajo. Si usted es un buen carpintero, ese es un trabajo. Si usted es un buen electricista, ese es trabajo. Bueno, podemos enumerar más. Cuando uno muere en el Señor, descansa uno de su trabajo. Pero ya no, ¿qué dice? De aquí en adelante, los muertos en nuestro Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sabe por qué sigue? Porque usted lo lleva bien impregnado adentro, en su alma. Lo hizo no porque quería sacarle raja, quería sacarle provecho. No. Le dio de comer al pobre. Visitó a los que estaban en la cárcel. Recogió al huérfano. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hermanos. Muchas buenas obras se pueden hacer. La buena pregunta es: ¿usted, hermano, está ocupado en buenas obras? ¿Está ocupado? ¿Invierte bien lo que Dios le ha dado para que disfrute otro también? Entonces, mío, a mí me costó. Usted no tiene la idea de cuánto me ha costado. Me ha costado mi sudor también, pero no se imagina si disfruta eso con su hermano, con la verdadera familia de la fe. Usted disfruta lo que Dios le ha dado. Ay, hermano, cuando lleguemos al cielo un día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, vengan, bendito de mi Padre, pasen al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me dice, de comer. Llevan bien impregnado, Señor, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? Pero no te vimos, Señor. No, lo que pasa es que lo llevaban tan lento. Hay que seguir abundando en buenas obras. Hay que hacerlo. Yo sigo luchando. me siga esforzando para que el egoísmo no invada mi alma, no invada mi corazón. Pero yo creo que usted también debe de seguir luchando. Ya. Si Dios le ha permitido culminar una carrera profesional, mi firma vale. Gracias a Dios, esa firma vale. Pero en el cielo no vale la firma. Aquí lo vale. Haga buen uso de esa firma. Con ese título me van a respetar la gente. Ay, me van a respetar así. Te van a decir don fulano de tal, don no sé qué, una eminencia. Pero eso no vale arriba. Mejor si ese título le da buen uso para que de verdad de arriba pueda tener la entrada amplia y generosa en el reino del cielo. La palabra del Señor dice que la entrada al cielo debe de ser amplia y generosa, como que dice, llega usted allá, o como que dice, nos morimos. Viene el Señor y dice, murió mi hijo. A ver, mi hijo, ven para acá. Te esforzaste, luchaste, y viene el Señor y ven, buen siervo, fiel. El Señor dice que tiene una amplia entrada generosa en el reino del cielo. Otros no. Aquellos hermanos o aquellos hijos de Dios que se esfuerzan por abundar en buenas obras, esto se va a dar al Señor. Así nos enseña la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 9, y con esto voy a finalizar, porque había mucho más que decir, pero 2 Corintios capítulo 9, fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, para que esté lista como la generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí se refiere precisamente a las cosas materiales. Pero no viene el hermano y a Dios. ¿Hermano cuándo va a dar? No, hombre, no. Si tiene a Dios, va a dar. Si es de Dios, es hijo de Dios, ahí lo va a hacer. Pero esto dije, que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Son leyes que no nos podemos olvidar, que están definitivamente a nuestro alcance. Sembremos, sembremos generosamente. Seguramente todo lo que se siembra se cosecha, por eso dice aquí. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Miren qué bonito es. Cada uno dé como propuso en su corazón. Qué bonito sería, hermano. Yo le doy gracias a Dios cuando estuvimos enfermos. Ahí vinieron mis hermanos y decía, yo me llevo a sus hijos. Yo traigo esto, yo no sé qué. Y, ay, Dios mío, que estoy endeudado. Bueno, ahora nos toca qué hacer, solo nos recuperamos. Así tiene que ser. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Lástima que se fue eso que más quería yo. Gracias a Dios, lo hace con alegría, que dio lo que le gustaba. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Llévatelo pues, pero ahí lo cuidas, porque vos sabes cuánto me ha costado. Mejor déjeselo. Mejor déjeselo. Ahí, vos porque no sabes cuánto me ha costado a mí eso, entonces, pero ¿qué tal si no lo cuidas? La palabra del Señor dice que debemos de darlo con alegría, que el otro pueda disfrutar lo que usted tiene, ¿no es hermano? Es parte de la familia pues, y dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre Así que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. El que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis reenriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Se dice gracias a Dios. Así me decía un hermano. Hermano, gracias por tomarme en cuenta. No esperaba que usted me llamara para una visita. Yo le agradezco mucho. El problema es que si solo jalamos a nuestros cuates. No, hombre, llame a los que no tienen, llame a los que no pueden. Si usted tiene, invite a otros, pero si solo jalamos a nuestros cuates, no, somos de mi élite. ¡Peligro! ¡Ay, hay peligro! Entonces, para que abundemos en acciones de gracias, dice la palabra del Señor. Así es que, iglesia, abundemos en buenas obras. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarles, poder hacerles llegar a ustedes la palabra de Dios. Hay que abundar en buenas obras. Buenas noches, un abrazo para todos y todas. Que les bendiga. Amén.